La 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 la.
Lo único que hacemos es le damos al virus virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Virus 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 virus. Virus 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 virus. Viru.
Viru, viru, con Natalia Ubal.
Se procede a efectuar la apertura de las propuestas presentadas, dejando constancia que por orden alfabético la nómina se ajusta al siguiente detalle. Se presentaron en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empresas. Se les otorgó un número de expedientes. El primero, el 632, Fasano Federico, presentó un proyecto, presenta propuesta original, dos copias y los medios magnéticos, sí.
Bueno, con el fondo de los Flying Burrito Brothers, la canción Juanita, escuchábamos el audio con el que Natalia Ubal va a disparar esta columna. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo anda?
Muy bien.
¿Quién era la mujer que estaba hablando?
Era la señora de la URSEC, que uh-huh. una de los tres funcionarios de la URSEC, que un poco empezó a la lectura del acta pública para en el acto de apertura de sobres en el llamado a televisión digital del sector comercial, al que se presentaron, como ella decía en el audio, 9 empresas, ¿no? Empezaba, ella mencionó a Federico Fasano, que era uno de los oferentes, y bueno, no seguimos más porque, bueno, era bastante largo, iba enumerando cada uno de los oferentes y diciendo un poco lo que habían presentado.
Uh-huh. Y tenemos a los 9 y lo que en definitiva presentaron, ¿no?
Sí, lo quería traer este tema que ya hemos hablado un uh-huh. par de veces también. Hablamos, ¿se acuerdan? Todo el proceso cuando suspendieron el llamado, cuando lo volvieron a reanudar, dándole algunos beneficios a los canales privados. Y ahora finalmente se concreta, ¿no? Y se concreta y aparentemente van a dar los plazos como para asignar nuevos canales, que sería histórico porque es la primera vez que se abre el mercado a canales que no sean los que estamos habituados, el 4, el 10 y el 12, privados, ¿no? Y bueno, entonces ahí lo que hubo fue una apertura de sobres, fue el lunes, esto en la sede de la URSEC, hubo plazo hasta las 15 horas para presentar las propuestas, y se presentaron 9. Todavía quedaba la duda en los últimos días, y se estuvo especulando también a nivel de prensa, sobre todo El Observador, que ha seguido mucho este tema, qué iba a pasar con los canales privados, con el 4, el 10 y el 12. Porque también habían dejado, digamos, había trascendidos de prensa de que estaban pensando en no presentarse. Y hubo, de hecho, negociaciones bastante intensas con el gobierno para que se terminaran presentando, ¿no? Ahí el gobierno como que medio se plantó firme y dijo que no iba a suspender nuevamente el llamado ni a cambiar las condiciones, y que, bueno, que si los canales privados no se presentaban, no iban a tener las frecuencias, y esas frecuencias iban a ser otorgadas a otras empresas, ¿no? Y igualmente los canales privados esperaron hasta último momento. El viernes era el viernes anterior al cierre del llamado, después se prorrogó una semana el llamado, era el último día para comprar los pliegos, ¿no? Que comprar los pliegos es un requisito para presentarse, y ningún canal privado había comprado los pliegos. Y finalmente fueron cayendo como todos el mismo día, el primero el canal 4 y después fueron el 10 y el 12 a comprar los pliegos. Y ahí, como habían comprado los pliegos a 3 días de cerrarse el llamado, se extendió una semana más, se prorrogó, y al final, bueno, se presentaron los proyectos. Bien. En el caso del canal 4, era una carpeta, yo estuve en ese acto, porque, bueno, ahora voy a comentar un poco, pero la diaria es parte de los interesados, de los nuevos oferentes. Y por eso estuvimos ahí. Canal 4 presentó una carpeta bastante contundente, muy prolija, con su loguito, como algo bastante cuidado. pero en el caso del 10 y el 12 eran llamó la atención, y no solo a mí, que eran sobres Manila con pocas hojas, ¿no? O sea, en el caso de los nuevos oferentes eran documentos bastante contundentes en todos los casos, y en el caso del 4 también, pero el 10 y el 12, que también presentaron a último momento, era algo bastante breve, digamos. Recordemos igual que en este llamado, si bien, digamos, es un llamado abierto, se establecen ciertos beneficios a los canales privados. Dicho de otra manera, los canales privados van a obtener una frecuencia seguro, ¿no? Lo único requisito que se solicitaba era que se presentaran, ¿no?, al llamado, pero las frecuencias para ellos ya están aseguradas. En realidad, los que compiten son los nuevos oferentes, que son 6 oferentes para 2 canales. Recordemos también que los canales en televisión digital se pueden dividir en señales, entonces se puede otorgar o 2 canales o 4 señales, o un canal y 2 señales, ¿no? Eso es un poco el abanico de posibilidades que tiene el gobierno y que tiene la comisión asesora para asignar. Entonces, haciendo un poco la enumeración de las empresas que se presentaron, además de los canales privados, se presentaron 6, se presentaron Federico Fasano, se presentó BTV, ¿no?, el actual canal de cable, bajo la sociedad anónima se llama Saomil. Después se presentó también un accionista del diario El País, Diego Beltrán, junto a 2 accionistas más. Uno de ellos es empresario de televisión para abonados en Canelones y en Colonia. Esa empresa se llama Sarmelco, sociedad anónima. Se presentó el consorcio Pop TV, que es de la productora Oz Media, junto a la editorial Bla. Se presentó la compañía uruguaya de publicidad, que es del empresario Carlos Lecueder, dueño de Océano FM, de los shopping también. Y el consorcio Giro, que bueno, en ese caso es el consorcio integrado por Cooperativa La Diaria y por Cooperativa Demos, que es una cooperativa de trabajadores de los medios audiovisuales. Y a ver si me está faltando alguna, no, ahí ya tenemos las 9, ¿no? Uh-huh. O sea, las 6 más los 3 canales privados. Esos fueron los que se presentaron. Lo que presentaron fue un proyecto comunicacional, un proyecto técnico y datos formales.
En realidad hay 6 nenes para 2 trompos.
6 nenes para 2 trompos, y podríamos hasta casi decir que 5 nenes para un trompo.
5 nenes para un trompo, porque si
porque teniendo en cuenta, es como que a nivel de... Se comenta, ¿no? O sea, no, pero a nivel del... Se comenta en el ambiente que BTV, dada la experiencia que tiene a nivel de televisión para abonados...
Corre, o sea, casi con esa ventaja que tienen los canales privados.
Claro, pues. casi como con mucha ventaja, ¿no? O sea, se cree que...
Ha transmitido el fútbol uruguayo, el carnaval, ¿no? De atrás también está Tenfield.
Y además tiene una programación, digamos, ya,
tiene, ¿no?, una programación
establecida, ya se conoce. O sea, se supone que uno de esos canales va a ir a BTV. Entonces serían 5 nenes para un trompo o para 2. Porque el gobierno puede resolver, en vez de dar un canal, dar 2 señales. Y que bueno, que para las empresas, digamos, que son beneficiarias de eso, no es tan bueno como un canal, porque perdés algunas posibilidades. Pero bueno, seguís teniendo una señal para emitir, ¿no? Y ahí compartir un canal con 2 oferentes.
Bueno, ¿y cómo se decide?
2 operadores. Entonces ahí, un poco... capaz que antes de hablar de eso, quería hacer como el análisis de... y le consulté a Sergio De Cola, que es el titular de Inatel, de cómo vio el gobierno, ¿no? Sobre todo el número de empresas presentadas, porque en un momento se había hablado de que el llamado no se presentaba a nadie, de que, ¿no?, de que la torta publicitaria no da para todos, o que los canales privados no se iban a presentar y eso iba a deslegitimar el llamado, y se les notaba bastante contentos a las autoridades de gobierno después del llamado. Entonces un poco le pregunté a De Cola qué evaluación hacía él de el resultado del llamado.
Pensamos que ayer se cumplió un hito muy importante en el proceso de transición de la televisión analógica a la televisión digital en Uruguay. De acuerdo a lo planificado, se realizó la apertura de las propuestas para los interesados en televisión digital comercial en la área metropolitana de Montevideo, y resultaron 9 propuestas en total, 3 correspondientes a los actuales canales y 6 correspondientes a nuevos proponentes, nuevos interesados, que competirán por los otros 2 canales que están siendo objeto de actualización, de asignación, en función del resultado del llamado. cumplido este proceso, esta etapa del proceso, logramos positivamente porque está alineada con lo que ha sido la estrategia y la política implementada por el gobierno para realizar la transición de la televisión analógica a la digital, que combina, por un lado, la continuidad de los actuales operadores, algo que siempre es muy útil cuando uno hace un cambio de tecnología, como es este caso, con también un proceso de apertura a nuevas propuestas, mayor diversidad, mejor calidad para todos los televidentes que reciben la televisión abierta, y también con una modificación de las reglas de juego a aplicar para, en este caso, todos los que queden operando en el nuevo marco.
Ahora, después vamos a ir un poco a cuáles son las diferencias que tienen los canales privados respecto a los nuevos oferentes, pero yendo a lo que preguntabas, Diego, ahí corre un proceso, dos procesos paralelos de evaluación. Por un lado, o sea, todas estas carpetas que se entregaron el lunes ya están en poder, por un lado de la URSSEC y por otro lado de la Comisión Honoraria Asesora Independiente, que se llama la CHAI, ¿no? La URSSEC lo que evalúa son los aspectos formales y también a cierta medida los aspectos económicos. Los aspectos formales, bueno, que estén toda la documentación requerida, que haya un aval bancario, que cuestiones formales que se pedían, que no haya ningún extranjero entre los titulares, que las sociedades anónimas sean nominativas, toda esa cuestión que se pedía, ¿no? Y después algunos detalles también técnicos de los proyectos también los evalúa la URSSEC. Entonces, lo que hace la URSSEC en su dictamen, en su resolución, es decir, bueno, tales oferentes están habilitados a competir y tales no, ¿no? Esperemos que todos estemos habilitados a competir, pero puede llegar el caso de que la URSSEC diga, no, a este proyecto le faltó una cuestión sustancial o tiene algo erróneo, importante y sustancial, entonces en ese caso lo dejamos afuera de la competencia. Lo que nos decían desde el gobierno, que conversamos ya a nivel más de periodistas, es que se va a tener cierta tolerancia con algunos datos o cuestiones que quizás falten, que no sean esenciales. Ahí en ese caso se habla con las empresas que no proporcionaron esos datos y se trata de que los proporcionen, digamos, no se va a ser algo absolutamente tajante decir no, si no te faltó, no sé, un guión de la cédula de identidad.
Está bien, lo lógico, ¿no?
Sí, lo lógico. Entonces, la URSSEC hace eso, simplemente, bueno, ustedes compiten y ustedes no compiten, ¿no? Suponemos que dirá, bueno, todos ustedes están habilitados a competir. Entonces, después, lo que hace la CHAI es evaluar el proyecto comunicacional que se le presenta, ¿no? Que ahí había, todo el mundo tenía que presentar su proyecto comunicacional, tanto los nuevos oferentes como los canales privados. Y todos esos proyectos van a estar disponibles para que los mire cualquier persona que quiera, no sé, ver un poco qué presentó cada uno, van a estar disponibles en la página de la URSSEC dentro de, capaz que están este viernes o si no el lunes que viene. O sea, ahí ya cualquier persona que vaya a la página de la URSSEC en internet ya va a tener un poco qué presentó cada uno, porque es todo público, ¿no?
¿Y pero la CHAI después va a recepcionar observaciones que haga la gente de los proyectos o simplemente para
discutir? Sí, ahora voy, hay una instancia prevista de ese tipo. Pero ahí lo que la CHAI tiene un plazo bastante breve para expedirse. Tiene 20 días hábiles nomás para expedirse. Me parece un plazo. Están apurados también por el tema de que antes de octubre tienen que asignar las frecuencias porque después no pueden, por ley, por la cercanía con la campaña electoral. Entonces están un poco apurados por eso, pero es un plazo como súper breve, ¿no? Es un mes, viendo un poco la dimensión de los proyectos en el número de volumen de hojas, ¿no?, que se presentaron.
Sí, claro.
Van a tener mucho trabajo.
¿Cuánta gente integra la CHAI?
Y bueno, y ahí en realidad la CHAI la integran. Además son muchas personas, ¿no? Uh-huh. Y después van a tener que ponerse de acuerdo. Pero bueno, esperemos que cumplan con el plazo. Pero la CHAI entonces está integrada por un representante del Ministerio de Industria, un representante del Ministerio de Educación, uno de la Universidad de la República, uno de las universidades privadas, uno de la Asociación de Radios del Interior, RAMI, otro de ANDEU, otro de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, otro de la Cámara Audiovisual del Uruguay. Después también hay uno de la Sociedad Uruguaya de Actores y otro del Servicio de Paz y Justicia del Uruguay, de SERPAJ. Esa es la integración de la CHAI, que es una integración que no está resuelta para este llamado, es una
Salgado
integración
no está
general.
De CHAI.
Salgado no está.
Y...
¿Por qué debería estar?
No, sí, sí,
¿Cómo define su representante cada institución? ¿Lo define cada institución?
Lo define cada institución. Cada institución.
¿Y todos tienen el mismo... su voto tiene el mismo poder?
Su voto tiene el mismo peso.
Sí, el mismo peso.
Sí, sí.
Son 10.
Sí, en realidad lo que van a intentar es sacar una resolución por consenso. Uh-huh. Quizás tengan que votar porque no haya consenso. Pero son... A ver que sí.
Son 10.
1, 2, 3, ¿estoy contando?
Sí.
Está. Sí. Son 10. Son 10 integrantes que lo que hacen es elaborar un informe recomendando, recordemos que no tiene carácter vinculante, o sea, es una recomendación. Asesoran al Poder Ejecutivo sobre, hacen un orden de prelación. Dicen, para nosotros, o sea, de los canales privados van a decir, ay, bueno, este proyecto está muy bien o muy mal, pero los canales privados no están en el orden de prelación, ¿tá? O sea, están fuera. Si bien ellos reciben el proyecto comunicacional, lo miran y opinan, en realidad después no están ubicados en el orden de prelación porque esas frecuencias se les van a dar a los actuales operadores. Pero de los otros 6 se hace un orden de prelación. Se dice, bueno, para nosotros el primero es este, el segundo es este, el tercero es este, ¿no? Cuarto, quinto y sexto. Eso es lo que ellos entregan y fundamentándolo, ¿no? Ellos eso lo entregan al Ministerio de Industria, que junto con el con Presidencia resuelven a quienes se le otorgan los canales o señales. Entonces es una decisión que toman en conjunto el presidente de la República, José Mujica, y autoridades del Ministerio de Industria, Roberto Kramerman, Ortuño, que ha estado también más en
lo
el
lo esperable tema. Es que, digamos que...
Que se, tomen le, en cuenta tome... lo, el informe que entrega
sí. Sí,
la
que,
CHAI.
Que básicamente designen lo que la CHAI designó, ¿no?
Y bueno, si hay un orden, seguiré el orden de la CHAI, ¿no? Claro. O sea, si quedan 2 canales... El primero va para el que va primero en la lista y el segundo para el segundo.
Eso esperemos.
Sería como lo más lógico.
Todos esperamos, todos, no sé si todos esperamos, pero yo en particular espero que hagan eso, ¿no? O sea, que sigan a... Porque por algo, primero, es una distancia muy importante, como decíamos, es histórica, es como la primera vez que se abre. Vos apostaste a un procedimiento transparente, público, etcétera, y garantista, y entonces, o sea... Es de cajón que tenés que seguir la recomendación de la comisión honoraria asesora que está para eso, ¿no?
¿Cuánto puede pesar lo ideológico en toda esta decisión de la CHAI, ¿no? Obviamente que en la discusión técnica no puede pesar, ¿no? Pero siendo una discusión técnica a veces muy pareja, pues diciendo, no, pero este proyecto es muy bueno y está muy bien presentado y sostenido y este también... Bueno, no, pues ya tenés dos representantes del gobierno,
claro.
Uno de la UDELAR, uno de la universidad privada, uno de la SERPAG.
Ahí también está bastante equilibrado en el sentido de uno decir, bueno, pesa lo ideológico. Yo creo que pesa siempre lo ideológico, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso también, yo creo que está bastante equilibrado entre los representantes empresariales, quizás,
sí.
Por un lado, y no sé si el todo equilibrado. Los representantes, por un lado, querías más de la academia, y bueno, SERPAG, que la podríamos incluir, y organizaciones sociales,
sí.
Y por un tercer sector que es el gobierno, ¿no? Como que hay como esos 3 sectores, ¿no? Empresarios. Trabajadores, organizaciones sociales y academia, por otro lado, y gobierno,
y
está bastante equilibrado.
Y...
Por eso están de
y las empresas vinculadas a los anunciantes,
¿no tenía
que estar representados? Las empresas vinculadas a los anunciantes, desde la publicidad, o que son parte fundamental de la televisión.
Sí,
¿no tendría que tener una voz ahí?
Eso, ¿se acuerdan que la integración de la CHAI fue definida hace mucho tiempo con un decreto, hace ya como 2 años, creo, una cosa así? Y no sé bien qué criterio se tomó. También a mí me llama la atención un poco lo de SERPAG también, o sea, no entiendo por qué SERPAG y no, yo qué sé, Amnistía Internacional,
claro,
sí. ¿No? Capaz que en ese momento, bueno, no sé qué se habrá evaluado en ese momento. Hay algunas cosas que ahí va, que no sé. También está, por ejemplo, RAMI y no está CUTA, no sé, por decir algo. bueno, CUTA en realidad es televisión para abonados, pero bueno, quizás podría estar, no sé bien qué se evaluó en ese momento. Lo que sí creo que es una integración bastante garantista, como equilibrada en ese sentido que decía antes.
La Liga del Consumidor no está.
El defensor de las audiencias.
Claro, el ombudsman de las audiencias, claro. Tendría que estar.
Sí, sí. Cuando exista.
Claro.
Con la ley de medios.
Alguien que represente al televidente, ¿no?
Sí, sí.
De alguna manera.
Sí, sí. Pero bueno, ahí. Y bueno, lo ideológico yo creo que en una discusión pareja pesa, sí, yo creo que pesa.
Y pesa,
¿no? Yo creo que pesa, sí. Digo, veamos, ¿no?
Pesan muchas cosas, pero... por fuera, ¿no? Lo ideológico y el lobby.
Pero ¿qué es lo que tendría
que... tan ingenuo de pensar que no hay lobby detrás de todo
en el mundo ideal, ¿qué es lo que tendría que pesar a la hora de tomar una decisión?
La decisión técnica.
La decisión estrictamente técnica.
Sí. O, sí. Y bueno, sí, representada en muchas cosas dentro de un pliego, ¿no? Que en la cual vos tomás ese pliego y decidís en función
de... Los contenidos más que lo técnico, me parece, ¿no?
Bueno, pero está dentro de lo técnico, ¿no?
Claro.
Lo
que pasa no, es yo que... por eso separaría. Una cosa es lo técnico y otra cosa son los contenidos.
Sí, vos te referís al proyecto comunicacional, ¿no?
Sí.
Como más... lo que pasa es que yo creo que... No sé si es tan separable, digamos, porque ya el propio proyecto, desde el momento que vos propones un proyecto comunicacional, definís qué contenidos, a qué contenidos apostás y en qué marco vos desarrollás tu actividad en ese sector. Yo creo que ya eso es ideológico, ¿no? O sea, ya la definición de la grilla, el énfasis.
Sí, sí.
Entonces, claro, vos decís, bueno, hago un análisis despojado y en realidad ya no podés hacerlo porque el propio proyecto comunicacional de la empresa tiene un sesgo, ¿no? O sea, tiene, nosotros, es más, te piden que definas misión y visión, ya desde tu misión y tu visión. Ya ahí como que marcas un poco la cancha de para dónde querés apuntar. Y
la decisión está también enfocada a lo que los espectadores van a ver, ¿no? También, me parece. En definitiva, ¿quiénes son los destinatarios finales de esto? Los espectadores,
no,
los usuarios.
Pero tendría que pensar mucho también.
¿Qué queremos que vean los espectadores? ¿Esto o esto? Esa es la decisión que se va a tomar.
No, claro, pero también lo tenés que tomar en función de lo que ya sabés que va a haber. Porque si vos tenés tres proyectos de televisión a los cuales ya le adjudicaste un canal, que es el 4, el 10 y el 12, vos sabés qué tipo de televisión hacen. Entonces, si existe el concepto pluralidad en cuanto a proyectos comunicacionales, eso tendría que pesar mucho más que capaz que otros aspectos.
No, ni
que
hablar.
Yo te voy a proponer algo que es distinto a lo que hace el 4, el 10 y el 12. Ya sabes cómo es una televisión orientada muchísimo hacia el rating, hacia lo comercial. Decís, bueno, démosle una diversidad al espectro y elijamos un proyecto que sea distinto a lo que ya sabemos que tenemos.
Pero por otro lado también tiene que ser viable, ¿no?
No, viable seguro, pero no vas a elegir algo inviable, porque si no te estás votando de manera ciega. Pero eso tiene que estar también en la mesa.
Ojo, ¿no?
Pero
¿qué
es lo que te digo? ¿Por qué los canales 4, 10 y 12 apuntan a rating? Porque es lo más viable también, ¿no? Por fuera de esas propuestas, capaz que un canal no es tan viable.
Ahí es un poco discutible, capaz que... Déjame meter dos.
No, me parece.
Una. una es la cuestión de... hay toda una discusión sobre lo viable y no viable. En realidad, si uno mira la gente que mira televisión hoy en Uruguay, es de los mayoritariamente de los segmentos bajos y medio bajos, ¿no? Esa es la mayoría de la gente que mira televisión. La gente de los segmentos altos, ¿qué hace? No mira televisión directamente, ¿no? Televisión abierta.
O mira poco.
Entonces, una posibilidad, no es la única posibilidad de apostar al rating, a la que te mire la mayor cantidad de gente. Otra apuesta puede ser, yo apuesto a que me miren los segmentos altos, que hoy no miran televisión, ¿no? Es un nicho que hoy no está explorado. Apuesto a eso, y eso, además, para el anunciante es atractivo, ¿no? Porque yo digo, yo voy a poner plata en una publicidad, en un canal, que lo mira gente que tiene plata. Entonces, en ese sentido, es atractivo para
el
anunciante.
Claro, pero por eso está clarísimo, pero lo que yo pienso es que es muy delicada la elección. Yo siento todo esto a que hay 20 días para...
Y bueno, para evaluar, imagínate lo que va a hacer la Chay en esos 20 días.
Va a ser
el Senado de Roma.
Pero claro, hay otro punto importante también que hay que tener en cuenta. Es que la Chay, en realidad, no se mete con la viabilidad económica del proyecto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eso lo evalúa la URSEC. ¿No? Si vos decís que tu proyecto comunicacional esté acorde con que tu capacidad económica esté acorde con el proyecto comunicacional planteado, entonces la URSEC puede decir, no señor, su capacidad económica no le da para desarrollar el proyecto comunicacional que plantea, te dejo afuera, ¿no? Esa es la única decisión que pueden tomar, o te dejo afuera o seguís en carrera. Si seguís en carrera, ya no importa el aspecto económico. ¿Se entiende?
Bien.
O sea, si vos ya seguís en carrera, la Chay no se va a meter con, mirá, pero vos dijiste que tenías 300 mil dólares
pero,
y no sé
la,
qué.
Pero la URSEC evalúa mi propuesta comunicacional. Yo presento una propuesta que va a estar orientada mayoritariamente, estoy suponiendo, mayoritariamente a los deportes extremos, ¿no? ¿La URSEC se fija en eso?
La URSEC mira todo, en realidad. No sé bien si van a hacer como un trabajo coordinado de decir, bueno, bueno, la Chay le dice, mirá, estos proponen, hace un resumen, no sé cómo van a trabajar, cómo se organizaron, pero sí es que la URSEC, en realidad, la Chay no evalúa el aspecto económico, evalúa el proyecto comunicacional independientemente del aspecto económico, y el aspecto económico no pesa en la calificación, pesa en la eliminación eventual.
En la eliminación,
¿no? Claro. Pero después no pesa en decir, ah, vos tenés más plata, entonces te pongo primero. Lógico. O vos tenés menos y te pongo quinto, ¿no? Eso,
si vos, te, eso no, si vos conocés a un catarí en estos días, en las termas, que resulta ser un billonario del petróleo, y te hiciste tan amigo que te dice, no importa, yo te presto 30 millones de dólares para tu proyecto de televisión, eso no va a ser
no
un
vas a
factor.
Tener, además entra fuera de tiempo.
Claro. La estaría fuera de tiempo, pero bueno.
Pero además no es tenido en cuenta.
Bien, Natalia, una pregunta más. ¿Cuándo se van a empezar a ver estas señales?
Bueno, y tienen entonces, a partir de que se otorgan las frecuencias, un plazo para un plazo de un año para transmitir. Para empezar a transmitir. O sea que sería
octubre del 2014.
Máximo octubre de 2014. Puedes empezar a transmitir cuando quieras, en realidad.
Ah.
Puede ser antes, campaña electoral, ¿no? Tengamos presente eso, ¿no? Entonces se puede empezar a transmitir antes, cuando vos quieras, pero te exigen que antes de octubre, de fines de octubre, estés transmitiendo.
Si no, se ejecuta. ¿El apagón analógico cuándo es?
Y creo que están hablando de 2015, ¿no?
2015 ya está.
Creo que están hablando de
2015. Solo televisión digital.
Sí.
Y una pregunta más, ¿no? Que capaz que vos no lo tocaste ahora en el, digo, no lo tocaste, no recabaste opiniones sobre el tema. Ya escuché muchas veces decir, bueno, ¿qué pasa con la torta publicitaria? La torta publicitaria no va a crecer, entonces se va a tener que repartir de otra manera. Muchos piensan que no va a ser viable, ¿no? Tener tantos canales, que de alguna manera, bueno, si uno piensa solamente en el mercado, la tanda, el valor de la publicidad tendría que bajar, ¿no? Pero entonces, si baja, después hace sostenible los proyectos.
Discúlpeme ahí el sesgo, pero claro, yo el único proyecto que leí fue el de la diaria, ¿no? El de que es el consorcio Giro, en realidad, que es el consorcio de la cooperativa Demos y la cooperativa La Diaria. Y ahí, en una parte de ese proyecto, se hace referencia a ese argumento de la torta publicitaria.
Sí.
Y se mencionan las cifras que facturan los canales privados actualmente, y es, yo no me lo sé de memoria, pero es un disparate de plata. O sea, un disparate de plata lo que facturan los canales privados. Se pone ese dato como forma de desmentir de alguna manera el hecho de que no va a dar la plata para todos, ¿no? Quizás que se reparta un poco más, pero da y con creces, ¿no? Según la cifra que vi. Lamento no tenerla en la cabeza, pero
bien.
Pero bueno, en realidad es medio fácilmente rebatible eso de la torta publicitaria.
Perfecto. Bueno, gracias, Natalia.
Fácilmente rebatible.
Fácilmente. Dice Natalia. Tengo un testimonio de la oposición sobre este llamado. No sé si les interesa.
Bueno,
Charlos, hay tiempo.
Si está el testimonio, escuchémoslo, ¿cómo no?
Que es el último audio. Le consulté un poco a Luis Alberto Heber sobre qué pensaba. En realidad, si vamos a escuchar el último, a lo que él se refiere es un poco. Yo le decía, bueno, el gobierno tiene la visión de que esto fue un éxito. ¿Qué visión tiene la oposición? Y decía esto.
Vamos a ver, yo qué sé, no me parece que sea un éxito o un fracaso del gobierno que se presente en los canales en el directo. Supongo que como son análogos, quieren pasar también a digitales, entonces está dentro de la lógica, ¿no?
Perfecto. Y después el hecho de que se establezcan contraprestaciones a las empresas privadas, en el caso del llamado, sin que se apruebe la ley de medios, ahora van a estar obligados, más allá de que se apruebe o no la ley de medios, primero a que las frecuencias tienen un plazo de 15 años y después que se establece la contraprestación de dar 15 minutos gratuitos.
Bueno, cambian las reglas de juego como se venían haciendo, pero el tema de los canales no es tanto el tema de las ondas, sino de los contenidos. El trabajo que hacen en los contenidos, lo que se vende son los contenidos. Digo, ¿por qué mañana alguien está interesado y hay horarios extra? Porque el rating de los canales, la atención ciudadana, la cantidad, la masificación que hace la comunicación es el horario central, y ese es un producto del trabajo que ellos hacen, no de la onda. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente, sí.
Entonces, me parece que no se puede incidir en el tema del trabajo. Y bueno, y el trabajo, cuando se invierten sumas importantes, como son las inversiones en tecnología y en contratos a largo plazo para generar los contenidos de los canales, bueno, no sé si 15 años es poco tiempo.
Ahí mencioné en realidad ahí en la pregunta un elemento que no tocamos, y es que ahora, ¿en qué sentido le cambia la situación a los canales privados, además de tener un canal digital y no uno analógico, le cambia las contraprestaciones? O sea, van a tener que dar 15 minutos gratuitos para campañas de bien público, y además tienen la frecuencia tiene un plazo de 15 años con opción a una prórroga de 10 años más. Eso es un poco lo que se oponía.
Con o sin ley
canales.
De medios.
Con o sin ley de medios. ¿Tá? Lo que no van a tener que hacer, que está previsto en la ley de medios, es pagar por el uso de la frecuencia, como si establece la ley de medios. Y hay una cortita también, hablando de lo público y la transparencia, el 31 de julio, de 9 a 5 de la tarde, 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Torre Ejecutiva, va a ser la audiencia pública de todos los oferentes. Entonces, cualquier persona que quiera ir a ver el proyecto comunicacional de todos los canales, se va a exponer, cada uno de los oferentes se expone en la Torre Ejecutiva, y la gente puede preguntar, y la CHAI también puede preguntar.
Bien, llega octubre, Torre Ejecutiva, Mujica, Kramerman, informe de la CHAI. Se abre en el primer lugar X oferente, en el segundo lugar X concursante, perdón, segundo, tercer lugar lo mismo, en el cuarto lugar Fasano. ¿Qué hace Mujica?
Y lo que tiene que hacer.